Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Les habla Jaime del Olmo, encantado como siempre, con Cristina Gimeno en el control técnico de sonido en este programa de deportes, miércoles 7 de junio. Un programa especial porque hemos invitado, y fíjate que es difícil cuadrar agendas porque este señor viaja mucho, no sé si vive más en Madrid que en Santander, don José Ángel Peláez, presidente de la Federación Cántabra de Fútbol. Muy buenas.
¿Qué tal?
Y ya buenas. Empiezo mal. Real Federación Real, Cántabra de Fútbol.
Es que te lo voy a decir ahora mismo. El sitio donde estoy es espectacular, todo ha mejorado, menos tú.
Vale, bien, gracias por el piropo. No, lo decimos, vamos a hablar largo y tendido. Hasta las 4 de la tarde con el presidente de la Real Federación Cántabra de Fútbol, José Ángel Peláez. Pero antes, unos minutitos para decirte que en el ámbito deportivo, lo más importante, ya que está la competición prácticamente paralizada después de este fin de semana, donde el Vivenor tristemente no ha podido conseguir ese ascenso a segunda ref y que hubiera 4 equipos cántabros en la cuarta categoría del fútbol nacional. En balonmano hay buenas noticias porque el Blendio Sinfín consiguió la salvación matemática en la última jornada de la competición de la Liga Sobal. Ganaron en Guadalajara en un partido dramático, agónico. Hasta el último instante los de Garabaya no consiguieron esa salvación y el técnico de Avilés ha renovado ya oficialmente por el conjunto santanderino una temporada más. Era un secreto a voces, se venía palabrando desde hace meses y por fin ayer por la noche se dio oficialidad. Escuchamos al propio técnico.
Bueno, pues que estoy muy contento por la confianza que ha depositado la directiva en mí, ofreciéndome esta renovación ya en enero, cuando estábamos últimos con 6 puntos. Eso para mí pues es muy importante, ¿no? Y significa mucho que apostaran por mí, incluso cuando no iban bien las cosas, y por el trabajo que estábamos haciendo. Estoy encantado de poder seguir en este club en el que me siento como en casa. Siento que formo parte de algo y yo creo que eso es muy bonito, ¿no? Y nada, la negociación ha sido rápida y fácil, estaba ya acordado hace tiempo y bueno, pues ahora que ya estamos más tranquilos, pues lo hemos oficializado, pero vamos, que la renovación estaba ya decidida y hablada hace tiempo y además fue fácil.
Pues nada, pues fue muy fácil y enhorabuena Rubén Garabaya y lo que es el Sinfín, ¿no? Un equipo familiar donde los haya, en donde priman unos valores que, hablando del deporte al más alto nivel, cuesta entender porque, aparte de que ya en enero, con el equipo último con 6 puntos, le ofrecieran la renovación, y les diera igual estar con Garabaya en Asobal que en División de Honor Plata, hay jugadores que se han lesionado, que no pertenecen al club, como Josinovic, para toda la temporada, y le han ofrecido al día siguiente renovar una temporada más automáticamente. Eso de verdad es para quitarse el sombrero. Veremos a ver qué hace el jugador, porque tendrá ofertas a pesar de estar recuperándose de esa grave lesión y que, a lo mejor, la cantidad económica es muy limitada, la que ofrece el Sinfín. Pero veremos a ver qué hace Josinovic a partir de las próximas semanas, cuando tendrá que decidir qué club es el que milita la próxima temporada. Vamos a ir ya con la última hora del Racing.
Y ahora vamos con la información del Racing, de la mano de Comillas Motor, concesionario Subaru, en Avenida de Parayas, Santander.
Bueno, pues lo que podemos decir es que estamos expectantes, ¿no?, ante los movimientos de mercado que pueda hacer el Racing de aquí en las próximas semanas, antes de que empiece la pretemporada, el día 10 de julio, lunes, queda un mes y 3 días, así que bueno, son semanas importantes para Mikel Martija. De momento solo un movimiento, el de Paul Moreno, renovado 2 temporadas más, el central, bueno, pues que tendrá un papel, no creo que importante, porque ese papel estaría reservado pues para los habituales, suponemos que Rubén Alves, también Germán Sánchez, a ver si se contrata otro central, pero siempre viene bien tener jugadores de la experiencia y la valía de Paul Moreno en una plantilla. Lo que ha hecho el Racing en la jornada de hoy es facilitarnos el dato de que 480.211 espectadores presenciaron en el Sardinero los 42 partidos del Racing de la Liga en Segunda División. Los campos de Sport, con una entrada media de 12.110 aficionados, acogieron a más de 254.000 personas. Bueno, el Racing quiere que, después de que empiece la campaña de abonados, puedan contar con ese número, 12.000 abonados, pasar de 10.000 a 12.000. Veremos a ver si ese abono familiar que ya puedes comprar a través de internet en la web del club, pues hace que el Racing tenga más presencia cada semana en los campos de Sport. Vamos a continuar hablando, largo y tendido, como decimos, hasta las 4 de la tarde con el presidente de la Real Federación Cántabra de Fútbol, José Ángel Peláez. Será en COPE Más 105.6. Si te quedas en la 95.7, te quedas con la información, con la última media hora de Mediodía COPE.
COPE más Cantabria.
Tenemos media hora para estar con Peláez. Se me va a quedar corto seguro porque es un hombre de hablar mucho, de dar muchas explicaciones. Además, no esquiva ningún tipo de pregunta. Yo no tengo ningún guión, él tampoco. Así que a ver qué sale hasta las 4, presidente.
Pues lo que quieras que salga. Básicamente, tu pregunta, yo voy a responder.
Lo primero de todo, que la gente está ávida, porque luego iremos con esa programación de los actos del centenario de la Real Federación Cántabra de Fútbol. ¿Cuándo sabremos los campos de fútbol que tiene previsto crear la federación? Siempre estaba desde hace meses, ¿eh? Hablábamos de Santander, Torlavega, Santander. ¿Hay fumeta blanca? ¿Se sabe ya dónde se van a construir?
Bueno, es Torlavega, Santander, Astillero. Hay varias posibilidades.
No me digas que no hay todavía.
Hay varias posibilidades para hacerlo, pero entendimos desde la Junta Directiva que debido a la cercanía de las elecciones y dado que es un proyecto que tenemos que ejecutar a lo largo del año 2023, antes de iniciar el 24, pues entendimos que la mejor opción era esperar a la composición de los nuevos gobiernos, si es que iba a haber nuevos gobiernos, para no andar negociando con dos partes alternativas en caso de que así fuera, y creo que hemos acertado en la decisión, visto los resultados electorales, y a partir de ahora es cuando nos sentaremos ya con los ayuntamientos para ver cuál es la mejor opción, ya no para la Federación Cántabra de Fútbol, sino para todos los federados de Cantabria, que son al fin y al cabo los que van a utilizar esas instalaciones.
Es cierto que en Santander hay una necesidad de campos brutal, por tremenda. El número de media de niños, de fichas y niñas que juegan cada fin de semana.
Efectivamente lo hay, pero necesitamos saber, y es la primera opción, ya te lo digo de mano, es la primera opción. Seguramente con Gema nos sentemos y no haya ningún tipo de problema, porque además ya hay cierta proyección en este asunto, pero hay que ver hasta dónde podemos llegar, qué es lo que tienen proyectados y hasta dónde llega lo que tienen proyectado, y que encajen todas las piezas del puzzle. Desde luego, en cuanto a necesidad, la federación lo mismo le da hacerlo en Torlavega, que en Astillero, que en Bezana, que en Santander, porque son ciudades céntricas que todas están bien comunicadas, poblaciones en donde se podría desarrollar nuestra labor, pero evidentemente nos pesa mucho, primero, que la federación tiene su sede y su sitio en Santander, y en segundo lugar, que hay un déficit bastante importante en cuanto a instalaciones deportivas del fútbol en nuestra ciudad.
Ya que Santander es la opción número uno, ¿la ubicación sería por toda esa S20, la zona del PCT Can?
Hay alguna que otra opción. Es la zona donde están los campos de montes, donde más proyectado está para poder hacerlas. Pero bueno, se han barajado varias opciones. Lo que pasa que, bueno, en algunos casos había que hacer expropiaciones, etcétera, etcétera. Y no era sencillo porque era una multipropiedad, por decirlo de esa manera. Y bueno, pues no era fácil. Ahora toca volver a sentarnos a partir de la composición de la nueva, del nuevo componente del Ayuntamiento de Santander, y tratar con las personas adecuadas que van a ser nombradas para el cargo próximamente.
¿Va a haber algún tipo de fecha límite? Porque si tienen que acometerse antes de que acabe el año y los papeles, y en agosto es un mes inhábil.
Bueno, pero la obra en sí es rápida, no tiene una dificultad, no entraña, no es hacer un estadio. Tú ves, no entraña mucha dificultad.
Pero sí un graderío.
Pues ese dependerá. Dependerá de hasta dónde lleguemos. Si hacemos un campo y graderío, dos campos sin graderío, dos campos con graderío subvencionado por el gobierno de Cantabria o subvencionado por el propio ayuntamiento. Uh-huh. Eso es lo que queda determinado de hablar.
Muy bien. A ver, mira, acabo de ver, hablando un poquito de todo, los compañeros del partidazo de COPE ponen: Vinicius Junior ha sido protagonista en la EBAU de Extremadura. Los alumnos tenían que comentar un texto en inglés sobre los incidentes racistas que sufrió Vini en Mallorca. Esto del racismo y otros insultos y cánticos y actitudes horribles que hay que erradicar de los campos de fútbol también en Cantabria, no sé yo si está sobre la mesa del presidente, porque esta misma temporada hemos visto varios capítulos. Yo me acuerdo de unos muy desagradables insultos sexistas en el Vicente Miera, en donde creo que habría que meter mano. Yo no sé cómo la federación puede acatar y atacar este problema.
Es complicado. Es complicado porque, y te hablo, es una opinión absolutamente personal, que he dado traslado a las personas que tienen que tratar estos asuntos, porque tenemos departamentos de integridad, de protección a la infancia, todas estas cuestiones. Es complicado porque para mí el problema de base parte de la educación que estamos viviendo actualmente con nuestra gente joven. Esta gente joven va creciendo y se han creado, lamentablemente, con una falta de valores importante, bajo mi criterio. ¿Esto qué es lo que hace? Que se han juntado, y lo voy a decir con claridad, los típicos borregos que acudían a un estadio de fútbol, porque no van a animar, van a desanimar, a insultar, a malmeter. Y hemos pasado de los insultos humillantes en este país, tenemos muy pocos jugadores, voy a decirlo así, homosexuales, y no creo que es que no los haya, sino el miedo a que en un estadio de fútbol 20.000 personas te estén poniendo al unísono. Entonces, aparte de todo esto, se está creando las nuevas generaciones, las redes sociales, todas estas cuestiones que hacen que, yo creo que empieza por sacar al jugador del partido y se termina convirtiendo en algo general.
Sí que es un problema educacional. Pero si se cuelan en un estadio, hay que sacarle de ahí. Y desde que haga luego el borrego donde quiera, en la calle.
Sí, lo primero que hay que conseguir a futuro es que no haya niños que quieran hacer el borrego más adelante. Por lo tanto, hay que coordinar muy bien todas las autoridades políticas, las educativas, las deportivas, para empezar desde la base a utilizar esas políticas de enseñanza que haga que un niño no tenga la necesidad. Ningún niño nace siendo racista. Tú, un niño que es de color, le juntas con un niño que no lo es y son amigos y se abrazan. 15 años después son enemigos íntimos en la calle. Y eso no puede ser. Son las culturas que ahora vivimos, ¿no? Y las redes sociales tienen mucha culpa de esto porque han propagado el odio tremendo.
¿Pero qué puede hacer la federación? Yo quiero saber qué puede hacer.
Como federación, la única manera que se puede actuar son con medidas coercitivas, fuertes, serias. Aplicando la ley del deporte, la nueva ley del deporte, aplicando la ley de violencia y xenofobia en el deporte, aplicando todas estas cuestiones y pedir ayuda a los diferentes clubes de fútbol donde venga la prohibición de entrar a los estadios, prohibición de que se hagan socios. Eso más que la federación tiene que hacerlo las propias entidades. Nosotros estamos colaborando con varias entidades. La gimnástica, por ejemplo, ha llevado a efecto la prohibición de determinadas personas que han ido a hacer pues lo que no se tiene que hacer un estadio de fútbol.
Sí, y lo va a llevar además a la próxima junta de abonados.
Efectivamente. Entonces, a partir de ahí, con la colaboración de todos los clubes es más sencillo. Y establecer medidas donde se visualice que no estamos para nada de acuerdo con esas actitudes. Pero más allá de todo esto, yo creo que el problema de fondo es lo que te he dicho antes. Empezar a educar a los niños de 5 años para que cuando tengan 20 no se conviertan en lo que hay ahora. Uh-huh. No quiero decir que todos sean de 20 lo que hacen esto, pero se pone muy... Al final lo ves y le dices, Vinicius, problema grandísimo. Jugador de proyección internacional, fíjate la que se ha desatado, Real Federación Española de Fútbol tomando medidas muy serias, la Liga tomando medidas muy serias, el gobierno de Brasil, el gobierno de España, o sea, fíjate hasta dónde hemos llegado. Sí. Pero también es verdad, y no hay que olvidar, que en este país hay mucha gente que tiene el mismo color que Vinicius, que no lo sufren, o que lo sufren en menor medida.
Sí, pero yo no lo justifico. No, yo si la quieres tomar con uno, sílvale todo lo que quieras, rómpete los pulmones, pero no le llamen negro.
Es que ni tampoco silbarle. Ya. El problema es que parece que hace gracia, como no tiene consecuencias de manera inmediata contra la persona que lo hace, pues se hace, le saco el partido y luego te vas a tomar dos o tres veces al bar y dices, ¿has visto? Pues eso es lo que hay que erradicar.
Vamos
muy
a hablar
difícil, ¿eh?
De las diferentes reestructuraciones, porque gracias a Dios el Racing no tiene que pisar la primera ref, pero mucha gente duda de la viabilidad y se vuelve a hablar de si va a haber reestructuración a nivel nacional. ¿Qué va a pasar con la primera, la segunda ref?
Las normas de competición parece que están claras. Las últimas reuniones que hemos tenido parece que también se ha dejado evidentemente claro, aquí hay una cuestión donde la primera red no es deficitaria. La hacen deficitaria quienes la hacen deficitaria. Es decir, la primera red tiene unas normas de competición con unos requisitos económicos de participación que no son para nada extraordinarios. El problema surge cuando una entidad deportiva decide contratar a jugadores por 250.000 euros y contratan a 10. Pues hombre, te metes en un problema 2,5 millones. Parece evidente que ya empiezan a tener la cultura que los derechos de televisión no son como en primera y segunda división. No son lo suficientemente atractivos para las cadenas. Nos pasa ahora con el Mundial de Fútbol Femenino. La FIFA quiere que se venda más caro y los que tienen que comprarla pues dicen que no lo vale. Y estamos en esa tesitura. Pues esto pasa lo mismo. Es muy difícil, tal y como está estructurado el fútbol profesional, donde hay fútbol los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, los sábados y los domingos, a todas horas, constantemente. Cuando no se juega la Liga, se juega competiciones europeas, cuando no se juega Copa del Rey. Entonces, ¿dónde está el espacio? Esto la Federación Española de Fútbol abogó durante muchísimo tiempo, con el tema de los lunes, los viernes y los horarios de los partidos, a que fuera... Nos gusta copiar mucho el modelo inglés para otras cosas, pero para estas no. El fútbol inglés tiene espacios para el fútbol aficionado. Este fútbol, el de primera red, el de segunda red, que tengan la forma... que tengan la forma los clubes de encontrar ese espacio. Es que no hay espacio. ¿Qué cadena de televisión, qué productor va a decidir apostar y poner, qué te digo yo, 20 millones de euros?
También la federación, la Copa del Rey, juegan martes, miércoles y jueves, ¿eh?
Lo mismo, sí, he dicho lo mismo, pero son partidos cortos, eso no es una liga completa. Entonces, al final, encontramos el espacio que encontramos y es lo que hay. Entonces, nos gustaría que a lo mejor hubiera una franja que en el domingo se jugaran partidos importantes, los sábados, a diferentes horarios, pero que luego hubiera un grupo de 5 o 6 partidos
en la Inglaterra.
Como Inglaterra, para que tú tengas, por ejemplo, el domingo por la mañana para poner estos partidos que fueran televisados, encuentran dicho mercado. Pero claro, ¿quién va a comprar un partido de primera red si puede, por poco más? Mira cómo se vendió la segunda división.
Pero es deficitaria. Yo entiendo lo de buscar.
Deficitaria es por el tema de los pagos a los jugadores, pero como competición no lo es, porque al final la Federación Española de Fútbol aporta mucha cantidad económica a esta competición. No tienen ningún gasto que sea federativo que no esté subvencionado. Ninguno.
Desde ¿va a haber algún cambio? ¿Va a morir la primera red? ¿Se va a volver a la antigua segunda vez?
En principio, la primera red seguirá siendo primera red como categoría nuestra. Y nuestra categoría estrella, por decirlo de alguna manera, pero siempre y cuando haya unas normas que impidan que estas cosas sucedan.
Lo del Dux.
El Dux sucede de una manera. Es un caso un poco extraño, porque
Reus.
Estaba saneado. El Reus es un caso menos extraño. Tú no te puedes embarcar en proyectos para gastarte 8 millones de euros si generas 2. Pues es que al final no vale decir que la competición es deficitaria, vale decir que no ha sido realista. Yo la pregunta que haría a determinados empresarios que se meten en el fútbol es si en sus empresas hacen lo mismo que hacen con determinados clubes de fútbol. Yo creo que no. Yo no creo que en una empresa nadie diga, voy a asumir costes, teniendo unos ingresos de 1 millón, voy a asumir costes de 4, porque saben que dura 1 año. Pues en el fútbol se hace. Esto es lo que hay que evitar. Mejor control económico. ¿Qué es lo que pasa cuando pones normas de control económico? Que no quieren. Y te las impugnan en los juzgados. Y denuncian las normas de competición de los jugadores. Que luego lo gana la Real Federación Española de Fútbol. Pero de momento, ahí las. Y cuando sigues poniendo, dice, oiga, que si usted no cumple unas normas, no podrán competir. Pues denuncia penal por coacciones. Y haga un procedimiento penal en coacciones.
Vale.
Todo avanzamos. Esto es complicado.
La primera red con esos dos grupos es el modelo estrella. Eso gusta,
es la que va a competir.
Vale. ¿Y qué pasa con la segunda red? Esos 5 grupos. Que es además una competición demoledora. Porque bajan 5 cada año.
Bueno,
el sexto
todo,
puede
todo
promocionar.
Tiene que ver un poquito con la reestructuración que se hizo en pandemia. Entonces, en pandemia no había descensos, hubo ascensos, y estamos en ese periodo de reestructuración. ¿Que se puede hacer de manera consecutiva tan seguida? Pues a lo mejor hay que dar un periodo de tiempo para volver otra vez a la competición más que conocemos como segunda B. La idea de hacer 5 grupos era que no hubiera tanta distorsión geográfica, porque si no, al final en 4... tienen más costes económicos aún.
Díselo al Charles, ahí viendo a Extremadura o a Galicia 6 veces al año.
Sí, pero
al Rayo y a la Gimnástica.
Sí, a todos. El problema es que Cantabria, para nosotros es un problema. El primer año, pues pude. Bueno, no voy a contar lo que pude, pero, sí, pero pude moverlo. El segundo ya te conocen el percal y todos los clubes votan, igual que Laredo, igual que tal, porque votan entre ellos. Claro, Cantabria está aquí, justo en el medio del norte. Se empieza a hacer los grupos desde Galicia. Es que a poco que se den los números nos va a cuadrar. Claro, es difícil que encuadremos en el País Vasco. Tiene 2 vertientes. La parte deportiva, vamos a decir así, igual nos viene mejor la parte Galicia, Asturiana, la parte norte. Sí.
He visto partidazos este año en segunda red.
Y en el otro lado también.
Más competitivos, pero quizá menos calidad.
Sí, pero nos cuesta mucho más ganarlos en el otro lado. Eso es por tradición y por historia.
Ya.
Es así. Entonces, económicamente es menos viable. Pero yo a estos equipos siempre digo lo mismo. Recibimos una subvención muy importante de la Real Federación Española de Fútbol para cubrir esto. Ya sé que el que juega en el País Vasco no tiene esas distancias. El problema es que la suma de sus votos son más que la suma de los nuestros.
O sea, que estamos condenados a ir a Galicia todos los años.
Salvo que cuadren los números, bajen de aquí, suban de allí y cuadre perfectamente como pasó la otra vez y venga.
Hablando de reestructuración, a mí me ha sorprendido mucho, para mal, que de buenas a primeras se tenga que reconstruir la próxima temporada la tercera división, pasar de 16 a 18 clubes. Yo entiendo que todos los clubes tienen que pelear hasta el final, por lo que pudiera suceder, pero que las bases de competición estuvieran claras.
La base de competición estaban claras.
Sí, pero la reestructuración
está
de la temporada
pasando
para
como
otra.
Muchos. No se ha reestructurado la competición.
Bueno, se pasa de 16 a 18 clubes y eso no se sabía a principio de esta temporada, ¿verdad?
Y aunque se hubiera sabido, da lo mismo.
Bueno, ¿y cómo se sabe el orden de quién sube, quién no sube, quién se queda,
pues
quién no se queda?
Pues es muy sencillo. Esa norma no ha cambiado. Esa norma está establecida desde hace 2 años y fue aprobada por el Consejo Superior de Deportes en julio del año pasado. Es decir, cuando empezó la competición el año pasado, todos los clubes saben que como haya una competición que cree vacantes que ya se estaba en el ambiente, esas vacantes se cubren como se cubren. No es nuevo. O sea, no es algo que haya sido nuevo. ¿Cuál es el mayor problema? Que mucha gente no conoce las reglas de dónde está jugando. Y luego dicen, se ha cambiado a mitad del juego. No es verdad. están aprobadas. El artículo 209, el artículo 217 y el artículo 119 están puestos expresamente en el reglamento. Ya en el año 21 se empezó a trabajar la comisión delegada, que soy miembro, y se aprobó definitivamente por el Consejo Superior de Deportes en julio del año pasado. Es decir, cuando empezaron a competir el año pasado, ya se sabía que esto
puede
pasar.
Pero yo no recuerdo un anuncio de... El año que viene va a haber 18 clubes en vez de 16.
Los de 18 no se ponen en las normas, se ponen en las normas de la temporada siguiente. Es decir, ascienden los que ascienden y bajan los que bajan. Eso no ha cambiado nada.
Bueno.
Aquí bajan todos, bajan los que tienen que bajar. Cuando empieza la nueva temporada, se hace la reestructuración. ¿Qué estuviera pasado aunque lo anuncies antes? Es lo mismo. Se aplica la misma norma, no se cambia. Si lo hubieras dicho 2 meses antes, pues 2 meses antes hubiera pasado lo mismo. Esto de decir, lo acabas de decir tú, que deportivamente yo me he dejado ir, y el otro también, y siempre encontrarás una excusa para decir que yo sí. El problema es que en los partidos tienes que salir a disputarlos. Porque si me estás diciendo que te has dejado ir, a lo mejor el cuarto se ha salvado porque tú te has dejado ir. Y eso también es vulnerar la competición. Por lo tanto, eso no es como excusa. No ha habido ninguna norma que se haya cambiado.
Y toda la reestructuración desde el principio de temporada. Yo creo que tampoco era mucho pedir. Que lo tuvieran todo el mundo claro al principio de temporada. Oye, que el año que viene sepáis que va a haber 18 clubes.
Al principio de temporada no lo puedes saber. No lo puedes saber porque tiene muchos condicionantes. Mira, cuando se bajó de 18 a 16, no es que se bajara de 18 a 16, sino que hubo un periodo de 2 años transitorio para que las ligas de tercera fueran a 16. ¿Por qué es esto? Porque los clubes en el periodo post-pandemia se quejaban de sus ingresos. Muchísimo, no tenían ingresos, habían perdido los patrocinadores, habían perdido la publicidad, habían perdido muchas cosas. Por eso pedían viajes, etcétera. Todo esto se ha duplicado los costes. De viajes ni te lo imaginas, lo que cuesta un autobús ahora lo que costaba antes. Cantabria no afecta, pero sí que afecta a Castilla y León, por ejemplo. Entonces, se estableció un sistema, acorde con todos los clubes, donde en vez de ser 18 o 20, que había 22 también, fueran 16, porque liga más corta, salarios más cortos, un mes menos de competición, lo que provoca que los clubs puedan tener mejores recursos, manteniendo nosotros la subvención que ya dábamos, para ayudarles a sanearse. ¿Qué es lo que se ha producido después? La Real Federación Española de Fútbol lleva 2 ejercicios económicamente, es muy bueno. Podemos dotar a esta competición de 2 millones de euros más desde la Real Federación Española de Fútbol, lo que hace que podamos ampliar de 16 a 18, y estamos intentando seguir una lógica y trayectoria de todas las competiciones para que todas vayan a 18. Es lo que se intenta. Otra cosa es que después nos salga mejor o nos salga peor.
Cuando antes has dicho, igual volvemos a lo que conocíamos como segunda B, eso, quiero decir, ¿cómo se puede porque articular?
Porque también ha estado encima de la mesa volver a un grupo de 4, volver a 4 grupos, hasta encima.
¿Y qué pasa con esos 20 clubes? Bueno, no, miento, 16 clubes que están en otro grupo, abajo, a la tercera
división.
Como
cualquier reestructuración, lo mismo que a veces se reestructura y si las cosas salen bien se dejan, a veces se reestructura y las cosas no salen bien, no se quejan. En segunda red no hay tanta queja, ¿eh? La había en primera, pero
no,
segunda...
digo que como ya en segunda red bajan 5 de cada grupo, sí. Si tienen que bajar de un atacado, una reestructuración para que bajen a tercera red y se formen 4 grupos...
O se asciende menos, también no. Puede ser. Se asciende menos, se baja un poco más, y al final lo cuadras, hacen 2 temporadas.
Que pasa el tiempo, bueno, sí, es cierto.
Como todo, la estructura tiene
antes de ir a los actos del centenario, ¿va a volver Radio Fútbol? Que mucha gente me lo pregunta, que antes tenías ahí tu
pues
atril,
mira,
tu vitrina,
radio,
para
radio,
poder hablar, radio, y tengo a Pedro pedir a los chicos...
Hasta que te criticaba y todo.
Ya.
El problema de Radio Fútbol no es un problema. Para mí, de base, sigo creyendo muchísimo en la función social y la función positiva para el fútbol cantábrico en Radio Fútbol. ¿Por qué? Porque daba eco a algo que no tenía. Y para mí es muy importante. No, para que hable el presidente, porque al final, cuando tenías que comunicar algo, lo comunicabas y ya. Pero era muy rara las visitas, no era habitual. Sí, cuando hay que comunicar algo, hay que decirlo, pues evidentemente son altavoces
que
tenemos.
Entiendo
y se dice
que ese espacio para el fútbol femenino, para
tremendo.
El fútbol sala, para todas las competiciones, desde preferente, regional y demás, era maravilloso.
Pero tuvimos.
En la grande no tenemos tanto espacio.
Una gran motivación, ni espacio ni os genera recursos. Entonces, al final se echa para un lado. Porque qué interesante puede resultar hablar de fútbol femenino en una Copa Generalista. Bueno, pues difícil. Difícil porque no vas a tener ni patrocinador ni nada, que al final...
¿Pero por qué ahí sí sobre la marcha? ¿Por qué no se dio la opción de acabar la temporada?
No fue sobre la marcha. Fue una cuestión que la vas a entender muy rápido. Hemos tenido una bajada de ingresos publicitarios tremenda. Hasta tal nivel que hemos bajado a muy poquitos miles de euros. Muy poquitos es muy poquitos. No los cuento con los dedos de la mano. Entonces, esto hace... que como federación nosotros tenemos un sistema establecido y es que quitamos todas las promociones publicitarias que tenemos en todos los demás medios, periódicos, otras radios, publicidades web, todas estas cosas que teníamos de promoción, que para nosotros no era un gasto, era una inversión en nuestro deporte. Teníamos un X, en este caso eran 70.000 euros. Hasta 70.000 euros es muy aceptable porque ya lo teníamos y lo asumimos con dinero al decreto, con fondos propios para poder. Teníamos otra cosa muy clara y es que nosotros no vamos a tener personas no tituladas dentro de nuestra radio porque entendimos que las personas profesionales tienen que ser profesionales. No queremos gente que vengan de hacer no sé qué cosas y que se sienta un micro a gritar. Queremos gente profesional ahí. A partir de ahí, si los costes se nos han disparado, la publicidad nos ha bajado y donde eran 70 pasa a 100 y pico, tengo que detraer fondos de otras partidas que las tengo muy establecidas para ayudar a los clubes. Y con el dolor de mi corazón, porque es con esto he llorado. Con esto he llorado alguna noche.
Seguro,
en casa.
Seguro, porque buena gente.
Aparte, buenísima, vamos, gente. Para mí, profesionales. Para mí es algo fundamental. Pero más fundamental es ayudar al Estrella Roja o ayudar a tal a que sobreviva.
Algún mal pensado ha dicho, eso es para ahorrarse porque el dinero de los actos de la programación del centenario también tiene que tener ahí.
Sí, pero el cash flow casi no sale de nosotros. Por lo tanto, eso no es así. La gente podrá pensar lo que quiera. Ya sabes que hay gente para todo. El problema es que a veces se habla con mucho desconocimiento en vez de con conocimiento. O pregúntame si yo te voy a contestar, si eso muy claro.
Digo, ¿de dónde sale el dinero para todos estos actos del centenario?
Pues hombre, evidentemente los actos del centenario, la mayor parte de esos actos del centenario vienen subvencionados parte por UEFA, parte por FIFA, dependiendo de lo que hagas. Partido internacional nosotros no nos va a tener prácticamente ningún coste. Evidentemente que jugarán en algún sitio y han tenido a bien pues que Cantabria sea el elegido, entre otras cosas porque había un debe de cuando la pandemia, y por otro lado porque nuestro centenario es importante y porque se ha luchado mucho para que vengan. Por queremos cierto, que Cantabria coja un partido de la selección española.
Vamos ya con esos actos, porque más allá de la concesión del título real, que ya sí, lo estamos celebrando todos, y los congresos nacional e internacional que se va a desarrollar en julio y septiembre, lo que la gente quiere saber es, primero, ese partido de clasificación europeo entre España y Chipre, se ha anunciado en el Sardinero, pero claro, mira cómo está el estadio, aquí tampoco se avanza.
Te digo que,
¿se va a poder jugar ahí o no?
Te digo que sí se va a jugar ahí.
Ah, vale, vale.
Creo que los informes hemos pasado recientemente, y no te voy a decir que no con poco miedo, sino con bastante miedo. Ha venido gente personal de la UEFA con la que he tenido la oportunidad de estar. Han revisado el estadio de arriba abajo.
¿Seguro?
Y es verdad,
¿de arriba abajo?
Sí, de arriba abajo.
¿Y me han salido corriendo?
De arriba abajo. Y a muchos estadios en muchas partes de Europa que están igual o peor. No ese es el problema. El problema es si tenemos capacidad de subsanar para poder tener categoría 4 y poder disputar el partido. De momento, a día de hoy, te digo que se disputa.
A día de hoy. ¿Qué es lo que hay que
subsanar?
Habrá
que cambiar muchos asientos, habrá que modificar muchas cuestiones, habrá que modificar la parte de la prensa, habrá que modificar tema de abajo, tema de arriba, tema de muchas cosas.
Para septiembre andamos muy justitos, ¿eh?
No, esta gente que viene son profesionales, los empleados de la Federación Española de Fútbol que se dedican a esto son más que profesionales. Es prácticamente lo mismo que nos pasó.
Pero ¿sabes qué pasa? Que a mí me choca porque se anunció el partido y luego habla el Racing y la alcaldesa diciendo a mí que no sabemos nada de un partido de España en el Sardinero. Y toda esa reestructuración, bueno, que escucha, tiene estudiada el Racing.
A mí lo que diga el Racing y lo que diga la alcaldía, como tú comprenderás, dirán lo que quieran decir y yo no se lo voy a discutir. Como tú comprenderás, antes de proponer un estadio, se habla con las partes. Que luego cada uno dice lo que quiere decir.
Como tienen pensado una reestructuración, digo, todo lo que hagáis tendrá que ser los tres de la mano, porque la estructuración...
Sí, pero que nosotros no nos influye tanto. Que no cambien todos los asientos ahora y que nosotros hagamos una modificación de 400 asientos rotos es una cosa. Vale. Que no nos arreglen y no nos podamos poner asientos en la zona de las juventudes por el tema de que es muy bajo y no nos da tiempo para ponerlo, pues habrá que lonarlo y poner 1000 localidades menos.
Bueno,
pero
se va a jugar.
El partido, salvo catástrofe, se va a jugar.
Vale. El partido de leyendas, no tenemos todavía fecha, pero en septiembre habíais anunciado entre España
antes,
y Argentina, la semana antes.
Estamos a ver cómo es el calendario para decidir si va a ser viernes o sábado o domingo. ¿Por qué? Porque va a depender de cuándo juega el Racing.
Oye, para los cuarentones como yo estoy emocionado. Casi le tengo más ganas a ese que el de España-Chipre, de verdad.
Claro, porque tú estás viendo que juegan más despacio y tu vista lo puede seguir.
No, pero en serio, oye, ¿cuándo vamos a saber un poquito esa relación? Eso ya va mucho más cuando se acerque el partido, los que estén disponibles, las entradas.
Esto es un poco más adelante, traeremos a Fernando Ginés, sin ninguna duda te explicará todo lo que te tiene que explicar, pero él, porque desde luego es el experto, no yo. Y evidentemente estamos todavía en esa fase temprana donde no sabemos ni el día precisamente por este problema de calendario. Claro, no es lo mismo si el Racing juega el sábado, pues no se va a jugar el domingo. O sea, se puede jugar el domingo, pero si el Racing juega el domingo, pues no se va a jugar el sábado.
Oye, hay que esperar el calendario porque igual juega fuera y estupendo, hay que buscar ese día, ¿no? Pues nada, José Ángel, no sé si te queda alguna cosa más en el banquillo, iba a decir, en el tintero, sobre todo esto de los actos del centenero, porque esto era un esbozo. ¿Hay algo más que tengas preparado que no...?
Sí, hay cuestiones que todavía no hemos anunciado porque estaban cogidas de aquella manera, alguna va saliendo. Hay un partido que a mí me hace especial ilusión, me comprometí en la presentación de la gala, que es un partido que tiene que ver con la selección cántabra, dentro de las dificultades que radica, porque hace años era más sencillo, ahora es muy complicado que los clubes te den permiso, es muy complicado, y ese sí que ya dependerá de nuestros propios ingresos y nuestros propios costes. Aún así, tenía que esperar a que llegue el nuevo gobierno.
¿En qué sentido? ¿Para poder compensar a los clubes para que te cedan un jugador?
Compensar los clubes, los seguros, los costes de traer a otra selección, son los costes de hoteles, ya suponen un dineral, y lo que no vamos a hacer por responsabilidad, lo mismo que hicimos, mira, aquí es muy sencillo decir, libro del centenario. Ya, pero si el libro del centenario nos cuestan 30.000 euros, yo con 30.000 euros, esta federación, hablo en tema particular, pero me refiero siempre a nuestra federación, doy 200 becas. Y 30.000 euros prefiero darlo en becas que no en un libro que se va a poner para luego subir el monitor en la mesa. La gente dirá, hay que ver un centenario sin libro. Pues un centenario sin libro, pero con niños que pueden pagarse la licencia. Porque bastante tenemos con tener cero apoyo.
Y ese también, imagino que será por las fechas navideñas, a lo mejor, que es cuando tienen los jugadores...
Sí, claro, claro. Tiene que ser en ese periodo. Y luego hay que encontrar rivales, sí, hay que encontrar la posibilidad de poder hacerlo. No obstante, se va a pelear y se va a luchar, ¿eh?
Estupendo. Oye, si hay una novedad, aquí están los micrófonos de la cadena COPE en Cantabria para poder comentarlo. O los de Radio Fútbol, que me he quedado. ¿Hay intención de que vuelva o no?
Radio Fútbol, intención de que vuelva en cuanto a la condición económica mejore, podamos encontrar los recursos, que volvamos a tener el ratio ese de 70 y no el de 100 y pico, porque entonces... Es inviable, es que es imposible.
Perfecto. Gracias, José Ángel. Hasta la próxima.
Nada.
Hacemos un pequeño alto y rematamos. Venga.
Sabemos mejor que nadie cómo proteger tu vida y también cómo proteger todo lo que te hace sentir vivo. Gama híbrida de Subaru. XV Forester e Impreza. Líderes en seguridad en su categoría. Más rendimiento, más eficiencia, más Subaru que nunca. Ven a nuestra red oficial de concesionarios y verás que tener un Subaru nunca ha sido tan fácil.
Comillas Motor, concesionario Subaru en Cantabria, Avenida de Parayas, Santander.
Ahora en el Mirador de Suso, de Suances, te presentamos nuestro práctico robot camarero, un nuevo compañero de trabajo diseñado para ayudar a nuestro gran equipo. Disfruta del mejor servicio en un entorno inigualable, con opciones gastronómicas para todos los gustos, como el menú carta barra libre. Reserva mesa en el 942 81 15 11.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? iVentanas, ventanas de PVC y aluminio. iVentanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. iVentanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. En la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. iVentanas.com.
¿Sabías que el Gobierno de Cantabria va a convocar este año las plazas acumuladas de las ofertas de empleo público del 2020, 2021 y 2022? En Códice Cantabria te ayudamos a preparar las categorías de administrativo, auxiliar administrativo, subalterno y varias categorías de personal laboral. Recuerda, somos la academia con los mejores resultados de Cantabria. Infórmate ya en Códice Cantabria, en el centro de Santander, en códicecantabria.com o en el 942 37 50 50.
Todo el mundo habla de lentillas, atrévete y quítate las gafas. En Central Óptica te regalamos un mes de prueba de lentillas sin obligación de compra. Todas las graduaciones, incluso progresivas. Ven a probarlas a nuestros centros de la calle Vargas, Lealtad, Hernán Cortés, General Dávila, Torre la Vega y Maliaño. En Central Óptica miramos por tus ojos.
Esta primavera saborea la mejor cocina asturiana. Ven al restaurante Casa Julián en Miserias, en un entorno único a 5 minutos de Panes. Más info en casajulián.com.
Último minutito para decirte que en bolos ayer se disputaron los partidos de los 16avos de final de la Copa Cantabria, torneo presidente, en donde había pues el sorteo de Paró. Una final anticipada, y no exagero nada, porque se enfrentaron Camargo El Pendo y Andros La Serna Valle de Iguña. Morbo sobre todo para Jesús Salmón, que dejará a Camargo para ir el año que viene a la Peña del Valle de Iguña. Pues ganaron los de Maliaño 4-2 en ese encuentro, en donde, bueno, el resto de resultados tampoco hubo muchas sorpresas. Se metieron los favoritos, Río Tuerto, Casa San Pedro, Hermanos Borbolla, Villa de Noja. También estaba Comillas, José Cuesta, Los Remedios, San José Rocacero, Mali, La Rasilla, Gajano, Oruña, Bo. Bueno, muchos equipos que se han metido entre los mejores para poder disputar los octavos de final de la Copa Cantabria, torneo presidente. Y nada, nos quedan 30 segunditos para dejarte con todo lo que te interesa con la información. Hacemos punto y seguido al deporte. Vamos con todo lo que te interesa en la tarde, con los compañeros en Madrid. El deporte, ya sabes, que regresa mañana a la misma hora, a partir de las 3:25.
a change about to happen that we haven't seen for years. Our family's moving in, I never thought I'd see.